Vamos a continuar en nuestro tiempo, en el tiempo del curso de acceso. Lo vamos a hacer con el primer programa de física. En esta mañana nos acompañan los profesores Carlos Antorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
La profesora Cristina Santa Marta, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y el profesor Daniel Rodríguez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias.
Bien, hoy vamos a dedicar el programa primero a una presentación de la asignatura, pues hacer las indicaciones y las orientaciones pertinentes a todos los alumnos. Y luego continuaremos con el primer programa dedicado a la mecánica, del que tendremos más, lo hablaremos después. Vamos a comenzar, por tanto, pues por saber un poco cuáles son los objetivos de la asignatura, aunque creo que el profesor Carlos Antorán quería hablar primero un poco de quiénes son.
Sí, queríamos hablar obviamente con respecto a lo que aparece en la guía del curso, que no está este año con nosotros Santiago Martín, sino que está Daniel Rodríguez, que nos va a acompañar durante todas las emisiones de esta asignatura de física del curso de acceso.
Pues una vez presentado el profesor Rodríguez y saber, pues bueno, que el profesor Carlos Antorán es el coordinador de la asignatura, sí me gustaría saber cuáles son los objetivos de la asignatura de física en el curso de acceso.
Bueno, pues los objetivos de la asignatura de física en este curso es preparar a los alumnos que van a hacer carreras de ciencias e ingeniería o incluso de medio ambiente, simplemente a afrontar con unos ciertos, digamos, con una cierta seguridad el primer curso, luego en la facultad, cuando aprueben. Simplemente eso, enseñarles herramientas, conocimientos básicos, forma de manejar la asignatura, forma de pensar, de hacer problemas. Eso básicamente es lo que queremos poner aquí.
En la asignatura de físicas, pues hay una serie de materiales que el alumno debe conocer y además debe manejar. Uh-huh. ¿Podemos empezar hablando por estos materiales que, bueno, se ponen a su alcance para preparar la asignatura?
Tenemos un libro, que es el libro de física preuniversitaria de Tipler. Hay que tener un poco de cuidado, otros años lo decimos, porque hay dos libros de Tipler, uno de física universitaria y otro de física preuniversitaria. Entonces, el que nosotros tenemos, el que se da, el que es el texto básico de la asignatura, es el texto de Tipler de física preuniversitaria. Una vez con ya claro que tenemos un libro y que hay que mirarse y que leer y que estudiar y que hay y que analizar, hay además más material. Tenemos estas emisiones de radio. Hay material impreso y problemas en la asignatura virtualizada que está en Internet. Tenemos colaboración de los tutores, del TAR, pero eso sí que es poco a poco podemos contar.
Iremos contándolo poco a poco, efectivamente, pero la asignatura de física además va dirigida a distintos alumnos de distintas carreras posteriores. ¿Cuáles son estas opciones que puede coger el alumno que ahora haga curso de acceso y coja la asignatura de física para luego cursar qué carreras y en qué opciones?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en la matrícula no hay que especificar ninguna opción ni nada. Esto es una matrícula de la asignatura de física y ya está. Entonces, el temario son 14 temas, de los cuales 12 son comunes, y luego lo que hemos hecho ha sido partir en tres trozos los otros dos temas que faltan. Es decir, tenemos 12 temas comunes y luego para los alumnos que quieran estudiar ciencia básica, matemáticas, física, química, hemos introducido dos temas de mecánica, que son rotación y gravedad. Los alumnos que quieran ir por ramas de ingenierías, pues nos ha parecido más útil que estudien dos temas de electricidad y magnetismo, que son inducción electromagnética y circuitos de corriente alterna. Y los alumnos que opten por estudiar luego una carrera de medio ambiente tienen dos temas de física moderna, que son orígenes de la teoría cuántica y física nuclear, que aunque eso en principio, por el título, parezca como más de física teórica, es al revés, son física de radiaciones, desintegraciones, rayos X, que es muy útil tanto en ciencias medioambientales como en ciencias de la salud.
Como dice Cristina, no hace falta en ningún caso que lo indiquen. No hace falta ni que lo indiquen en la matrícula, ni hace falta siquiera que lo indiquen en el examen. Simplemente, ahora hablaremos un poquito del examen, simplemente para avanzarlo, pero cuando ellos examinan hay una pregunta específica de esa zona, de esa materia que ellos han elegido como básica para ellos, para medio ambiente, para ingeniería o para ciencias básicas. En realidad nunca tienen que decidirse más que el día del examen. El día del examen tampoco es vinculante, porque como no se lo han dicho nunca a nadie, pueden hacer la pregunta de las tres preguntas que tienen que hacer, una correspondiente a su elección de temario, pues hacen si quieren la de ciencias básicas o si quieren hacen la de medio ambiente o la de ingeniería. Con lo cual es simplemente dar pinceladas para un mejor aprovechamiento de este curso para los cursos siguientes.
En cualquier caso, como no es vinculante, como se está diciendo, pues a la hora del examen se elige la que se sepa mejor. Exactamente. Eso está clarísimo. Bien, vamos a seguir un poquito avanzando en la asignatura y en cuál va a ser la programación del curso de la asignatura. Hemos dicho que cuenta pues con otros materiales que no son el libro. El temario es un temario muy completo. Hay que decir algo sobre el temario, o quizá es mejor que se enfrenten a él poco a poco.
No, yo creo que el temario no es eso. El temario no te hace falta comentar mucho, puesto que es un temario, digamos, normal de física preuniversitaria: una parte mecánica, una parte electricidad, algo de oscilaciones, y luego las partes específicas que hablábamos, de electromagnetismo por una parte, o bien una parte adicional de mecánica a la parte de física moderna. Poco más tiene que decir. Lo que es importante es que sí que hay más materiales. Tenemos, por una parte, toda la asignatura que está virtualizada, con lo cual hay foros, problemas, consultas a través de Internet. Sí.
Vamos a indicar un poco a los alumnos. Este es el primer programa. Probablemente los alumnos del curso de acceso pues están recién matriculados, están comenzando, no conocen muy bien cuál es el funcionamiento de la UNED, y conviene pues decirles un poco, quizá más despacio y más paso a paso, pues cuando hablamos de virtualización, cuando hablamos por un poco dónde tienen que entrar y cómo tienen que buscarlo. Y es bueno que lo sepan desde ahora, desde el principio.
Sí, eso, cuando se matriculan obtienen un nombre de usuario y un password con el cual entran en el curso virtual de cada asignatura en la que se han matriculado. Entonces, al entrar en el curso virtual, se encuentran con una serie de opciones o de carpetas. Una de ellas es el foro, donde los alumnos pueden preguntar a los profesores de la asignatura o al tutor TAR, que es una figura. Todo el mundo tiene un tutor en su centro asociado, y luego hay un tutor especial, que es el que atiende el curso virtual cuando se hace una pregunta de cualquier índole, un problema que no se entiende, o no se sabe cuándo es el examen, o si se puede usar calculadora o libro en el examen. Cualquier pregunta se puede preguntar en el foro, o nos pueden enviar un correo electrónico también a los profesores de la asignatura. Nuestro correo electrónico está en la guía del curso escrito. En ese curso virtual no hay materiales tal como el libro de texto. Hay materiales complementarios al libro de texto. O sea, ningún alumno creo que pueda superar la asignatura si no tiene el libro de texto. Que no confundan, que solo con el curso virtual no tienen material suficiente. Lo que sí hay ahí son muchos problemas hechos por capítulos, problemas de los en los que el alumno tiene que resolver, marcar la solución, y cuando ha terminado los problemas, se sabe si su solución es correcta o no, con lo cual son ejercicios muy buenos de autoevaluación. Tienen todos los exámenes resueltos de convocatorias anteriores, tienen información sobre un examen de febrero que todavía no hemos hablado de él y es importante, se pueden comunicar con sus compañeros. Es la manera que tiene la UNED para intentar que los alumnos se sientan un poco como en la universidad presencial, comunicándose con sus compañeros. A lo mejor tienes compañeros de la misma ciudad a los que no conoces, y a través del foro les conoces y puedes intercambiar material o hacer problemas juntos. Es muy importante que entren en el foro y conozcan a sus compañeros y a los tutores.
Es muy importante el uso de Internet, el uso de estos materiales, pero también es importante, por ejemplo, pues los centros asociados, algo clásico en la UNED y que nos distingue.
Hombre, yo creo que es cuando uno se matricula, conoce el centro asociado, y debería también conocer a los pocos días al profesor tutor que tiene asignado, que va a ser la persona con la que se va a relacionar directamente, más cerca, que va a tener más cerca. La labor de los tutores es fundamental, siempre lo repito año tras año, es muy importante porque son aquellos que mantienen la relación directa con el alumno, que saben su problemática, que saben dónde fallan, que saben cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Ellos además van a ser las personas que les van a hacer un examen adicional en febrero. Este examen adicional, que no aparece en la guía del curso, ni aparece en ningún lado, y que solamente lo pueden hacer o bien con los tutores o bien a través de Internet con nosotros, es algo que en esta asignatura se hace desde hace unos 6-7 años, creo, y es un examen que aporta hasta 2 puntos más en la nota. O sea, en la nota los alumnos al final del curso pueden sumar hasta 12 puntos, aunque lo máximo que le puede poner sea 10. Esto es para darles una pauta a mitad del curso, que vean lo que saben, lo que no saben, y que además de hacer el esfuerzo de examinarse, les vea recompensado de alguna forma con una cantidad adicional que se le suma a la nota de junio solamente.
Y este examen de febrero, este examen especial que el alumno, como decimos, puede hacer pues en su centro asociado, ¿es un examen igual que el que se van a encontrar luego en junio? Igual me refiero en cuanto a características.
Es parecido, se le pone o bien un problema o cuatro o cinco cuestiones para que tampoco sea pesado ni tedioso de corregir, son unas cosas son cortitas, tienen también para hacerlo del orden de media hora o tres cuartos. O sea, no es un control, lo que llamaríamos en el colegio un control. Es un control, pero que le sirve para algo, pendiente para ponerse al día, a, digamos, de estudiar todo aquello que normalmente te vas dejando poco a poco, te vas, digamos, ralentizando el ritmo de estudio, pues eso te hace que te animes y que estudies. No coincide con los exámenes normales de la UNED. El curso de acceso solamente se examina en el mes de junio y en septiembre. Como son exámenes adicionales, no coinciden con el examen de centro asociado de la UNED normal. Eso es el tutor el que les avisa. En los centros que no hay tutores, entonces se ponen en contacto con nosotros a través del curso virtual, con el tutor, el TAR, el tutor que está en la red. Y se prepara un examen para un día en concreto a una hora. Entonces entran en internet, resuelven el examen, hacen en su casa en papel, marcan las respuestas tipo test y el examen se envía en cuestión de media hora o tres cuartos. Saben la calificación de forma inmediata y les vale igual que el presencial. Eso lo hacemos para aquellos alumnos que no pueden ir al centro asociado o no tienen tutor, por ejemplo.
En cualquier caso, se sumarían, como hemos dicho, dos puntos al examen
hasta
de junio.
Puntos. Hasta esto dos como puntos. La propaganda, claro. De los grandes almacenes.
Dos puntos sería el máximo. Igual sí. Que el 10 sería el máximo en el examen de junio.
No, y queremos recalcar que se suman directamente, no se hace la media. Un alumno que tenga un 5,5 en junio y un 2 en febrero, pues tiene nota final un 7,5 directamente.
Pues esto desde luego es interesantísimo. Desde aquí entonces recomendar que todos los que puedan que se examinen, porque además les va a servir pues para una pauta a mitad de curso. Eso es importante.
Y es mejor sentarse en un aula de verdad que no estar en casa. Yo creo que es mejor estar en el aula.
Y en cuanto al examen, ya hemos dicho que tendremos un programa, el último programa que dedicaremos íntegramente al examen, pero por avanzar un poquito. Vamos, de lo que será el examen de junio.
Sí, dedicamos dos minutos para hablar de mecánica. El examen tiene dos partes. La primera parte es un problema que vale 5 puntos y que tiene varios apartados. Y que hay que explicar exactamente qué es lo que se hace y por qué se hace. No solamente vale poner la fórmula o el resultado. Y luego hay 6 preguntas tipo test de las que hay que hacer 5. ¿Son tipo test o son tipo pequeña pregunta cortita? De forma que hay que explicar siempre por qué se ponen, por qué es lo que da y por qué da eso. O sea, hay que explicarlo. No vale simplemente poner el número 27 metros, 15 metros. Eso lo hay que hacer.
De cualquier manera veo que pues los exámenes son también bastante prácticos. El problema tiene un peso importante, son 5 puntos. Por lo tanto, desde el principio también una recomendación al alumno es que se ejerciten en hacer problemas. Por supuesto la teoría, pero que luego tienen que hacer problemas casi desde el principio.
Sí, además son problemas que son casi siempre del mismo tipo, porque el temario tampoco permite poner cosas muy diferentes. Entonces la recomendación ahora que empiezan a estudiar es que se miren los exámenes de otros años. Y es que mirando los exámenes de otros años se ve cuáles son los conceptos clave que nosotros queremos que sepan. No les vamos a preguntar nada exótico, porque lo que queremos es que tengan claros 3 conceptos clave de cada tema. Entonces, ahí están los exámenes. Según van estudiando un tema, lo que pueden hacer es resolverse todos los ejercicios de examen de otros años de ese mismo tema. Y eso les ayudará bastante, yo creo.
En cualquier caso, ¿algo más que decir en cuanto al manejo de la asignatura antes de comenzar en el tema?
Sí, yo me gustaría decir que en esta asignatura se valora por lo que se sabe, no por lo que no se sabe. Esas son dos formas. Hay una forma de corregir o de enfocar una asignatura, es ver lo que el alumno no sabe y calificar eso, o ver lo que el alumno sabe y calificar eso. En esta asignatura se califica lo que el alumno sabe, no lo que no sabe. Yo creo que es un punto de vista mucho más positivo que la otra manera de enfocarlo.
Pues desde luego mucho más positivo para dar además ánimos a estos alumnos que empiezan ahora. Y ahora sí, vamos a comenzar hablando de mecánica. Y antes también de hablar de mecánica me gustaría hablar del primer tema. El primer tema habla de sistemas de medida. ¿Es un tema importante?
Sí, este tema es muy importante porque este se va a usar a lo largo de todo el temario y a lo largo de todo lo que tengan que hacer en física en cualquier momento. Y como es el tema 1, es muy cortito y se llama sistemas de medida, pues mucha gente se lo pasa por alto. Entonces, hay que tener claro que hay 2 sistemas de unidades, que cada magnitud tiene una unidad. Lo que vamos a usar casi siempre es el sistema internacional, que es el sistema MKS, en el que las unidades fundamentales son el metro, el kilo y el segundo. ¿Qué hay que hacer a la hora de enfrentarse a un problema? primero, ver que todos los datos que tengamos estén en el mismo sistema de unidades. Si tenemos un problema en el que nos dan una masa en kilos, una velocidad en metros por segundo y una distancia en centímetros, antes de pensar siquiera qué tenemos que hacer, esa distancia en centímetros la tenemos que pasar a metros, porque si no, al resolver el problema, el resultado va a ser erróneo, porque estamos operando con una magnitud que no está en la unidad correcta. No podemos mezclar una velocidad en metros por segundo con una distancia en centímetros. Estamos sumando cosas diferentes o restando u operando cosas diferentes. Entonces, importante, saber que las unidades fundamentales del sistema internacional, el MKS, son metro kilosegundo. A la hora de ir a hacer un problema, ver que todos los datos que nos den estén en el sistema MKS. Y luego quizá saber también descomponer unidades, pues como el Newton, que es una unidad de fuerza. Eso no está. Saber expresarlo en las unidades fundamentales, metro kilosegundo, porque muchas veces el resultado de un problema nos dice si está bien o está mal, si nos hemos equivocado al aplicar la fórmula, simplemente viendo en qué unidades nos da el resultado. Si nos piden la distancia que recorre un móvil en cualquier situación y lo que nos sale al final son segundos, es que nos hemos equivocado en la fórmula, nos hemos equivocado al despejar. Entonces hay que volver para atrás y ver dónde nos hemos equivocado para que ese resultado nos salga en metros.
De cualquier manera, en cuanto a las unidades, lo repetiremos muchísimo a lo largo de los programas y verán que lo seguimos repitiendo. Lo importante que es saber cómo se manejan. Y ahora sí, vamos
sí,
a entrar.
Sí, escribirlo en los problemas. Cuando uno resuelve el problema, no decir el resultado es 27. ¿27 qué? ¿27 metros, 27 kilómetros, 27 segundos?
En el examen del pasado septiembre había un problema de unos saltadores de trampolín que caían al agua de una altura de 5 metros, y el tiempo que tardaban en caer, porque se equivocaban las unidades, era de 100 segundos, por ejemplo. O sea, no, ningún saltador tarda 100 segundos, minuto y pico, en caer al agua del trampolín. Eso es fundamental. Y yo te da idea, si lo dejas hasta el final y lo escribes, te da idea de que no has entendido las unidades, no has entendido muchas cosas.
Pues ahora sí, como decía, vamos a continuar con mecánica. Dice nada más que la mecánica pues está dividida en dos partes, cinemática y dinámica. Los temas 2 y 3 serán de cinemática y el tema 4 estará dedicado a la dinámica. Y vamos a comenzar pues por saber qué es la cinemática.
Pues la cinemática es la parte de la mecánica que estudia cómo se mueven los cuerpos. Es decir, cómo se relacionan la distancia que se ha recorrido con en un intervalo de tiempo con la velocidad que llevaba ese móvil. Todo esto lo estudió muy bien Galileo a finales del siglo XVI. Eran observaciones empíricas, o sea, bueno, observación ya es empírico. Él observaba cómo se movían los cuerpos y veía un poco qué ley se cumplía cuando recorría una cierta distancia en un cierto tiempo. Pues ahí hay una cosa que se llama velocidad y te dice que a mayor velocidad el móvil tarda menos tiempo en recorrer la misma distancia. Pero eran simplemente observaciones, hasta que no llegó Newton y explicó por qué se movían los cuerpos, que esa es la parte de la dinámica. Pues la física se movía en términos de cinemática, de observaciones.
De hecho, digamos, la cinemática es pura geometría o pura matemática, nada más. Sin embargo, la dinámica sí que es física. O sea, el explicar el por qué se mueven es lo importante en física. Lo otro simplemente son puro juego matemático.
Sí, es descriptivo, digamos.
O sea, a lo mejor no tanto un juego matemático, pero no hay física detrás de ello.
¿Y hay algún concepto que tengamos que destacar aquí?
Sí, los conceptos clave que vamos a manejar en toda esta parte de cinemática son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Y aquí tengo que puntualizar una cosa con la diferencia entre velocidad y celeridad, porque en el libro de texto utilizan muchas veces el concepto de celeridad. La celeridad es el cociente entre el espacio que se ha recorrido y el tiempo que se ha empleado en recorrerlo. Pero da igual si ese espacio que se recorre es de ida y vuelta, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de velocidad, hablamos, digamos, de espacio neto, de diferencia entre punto origen y punto final. Si avanzamos 100 metros a la izquierda y 50 a la derecha, para la velocidad consideraremos un espacio recorrido neto de 50 metros nada más. Sin embargo, para la celeridad no.
Entonces, cosa que acaba de decir Cristina, que es importante y que da lugar a que hablemos de algo que ahí también te gusta mucho, que son cantidades y magnitudes vectoriales y escalares, es que tanto la velocidad como la aceleración, como ese desplazamiento, son vectores, son magnitudes que tienen un valor, 7, 25, y luego tengo que dar una dirección para poder determinar exactamente cuál es su valor. Eso, en este tema primero que estamos hablando de una dimensión, pues no tiene más problema, mayor problema, que es lo que se aleja o lo que se acerca al origen. Cuando tenemos luego problemas en dos entredimensiones, que es lo que vamos a hablar a continuación, las cosas empiezan a ser diferentes y puede que ocurra un cierto fenómeno en una dimensión o una dirección y uno diferente en una perpendicular. Entonces, hay que tener cuidado. Hemos puesto un problema también en el pasado septiembre, nada más que de sumar vectores. Era sumar tres vectores. Y tuvimos un grave problema porque no mucha gente lo ha hecho. Entonces, simplemente saber distinguir entre magnitud vectorial y escalar. Escalar es algo que con un número está bien representado. Mi masa de 80 kilos, o lo que tú quieras, el tiempo, 15 segundos. La velocidad, tengo que decir que tengo una velocidad de 15 metros por segundo, que sería el módulo. Y la dirección, pues que voy en dirección de Madrid, siguiendo la dirección de Madrid a Barcelona, en dirección Barcelona. Eso es importante. Y eso es algo que también tienen que entender los alumnos cuando hacen los problemas en cinemática y en dinámica.
En este caso, la celeridad es un escalar, es un número. Porque no me importa en qué dirección recorro yo el espacio. Y sin embargo la velocidad es vectorial, porque sí me importa si recorro el espacio hacia la derecha y luego hacia la izquierda o solamente hacia la derecha.
Conocer las magnitudes también es importantísimo desde el principio y saber en qué estamos trabajando o en qué tenemos que expresarnos. Es algo que también desde el primer momento tienen que tenerlo bastante claro, porque es una dificultad que también se observa al final.
Es la definición. O sea, fuerza es una magnitud que vectorial, aceleración es una magnitud vectorial, una magnitud escalar como es la masa, por una magnitud vectorial que es la aceleración, no debe dar una magnitud que sea, en principio, si el producto es así, es una magnitud vectorial. Y es lo que nos va a dar lugar después a hablar, que hablemos de la dinámica.
Vamos a continuar con el movimiento en dos y tres dimensiones. ¿Qué es lo que introduce este tema?
Este tema lo que introduce es la representación vectorial de las magnitudes que se introdujeron previamente en una dimensión. Hablaremos de posiciones y de velocidades y de aceleraciones, pero ahora considerando sus características tridimensionales. Es para esto muy importante repasarse el cálculo vectorial, la adición o sustracción de vectores y también la trigonometría para poder hacer la descomposición de las componentes de estos vectores. Un ejemplo de problemas que cubre esta parte del temario es el movimiento de proyectiles. En este caso tenemos un movimiento horizontal según el proyectil se desplaza sobre el terreno y también un movimiento vertical en cuanto este sube y baja debido a la aceleración de la gravedad. Estos problemas son muy fáciles además porque los dos movimientos están desacoplados, es decir, uno puede estudiar el movimiento horizontal como un movimiento uniforme, igual que en el caso unidimensional, y puede estudiar al mismo tiempo la componente vertical de ascensión y descenso como un problema también de aceleración uniforme, como en el caso unidimensional. Pero la composición da una variación vectorial de la posición y también una variación vectorial de la velocidad.
Se llama movimiento parabólico.
Exacto.
¿En cualquier caso es muy difícil resolver estos problemas?
No. Como se pueden descomponer de esta forma, es como resolver un problema unidimensional. No tiene mayores complicaciones. Hay que conocer básicamente las dos ecuaciones de velocidad igual espacio por tiempo o espacio, posición igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y el resto es como en una D.
Y si pasamos al movimiento circular, ¿podríamos decir que el movimiento circular es igual que el de los proyectiles del que estábamos hablando o no?
No, el movimiento circular es diferente porque la trayectoria es un círculo. Entonces, con una sola variable que es el ángulo, podemos describir la posición del punto que se está moviendo sobre este círculo. El movimiento circular, aunque se trata como un caso unidimensional porque la trayectoria es una línea, realmente es un movimiento acelerado porque la velocidad que es tangente a la circunferencia en cada punto va cambiando de dirección, aunque no sea de módulo. Entonces esto indica que hay una aceleración, que es la que cambia la velocidad de dirección, y esta es la aceleración centrípeta, que tira del móvil hacia el centro, manteniéndolo de esta forma en su órbita circular.
Bueno, con esto habríamos visto, aunque sea brevemente, lo que es la parte de cinemática para adentrarnos ahora ya en lo que es la dinámica. Aquí ya entra la figura de Newton, importantísima. ¿Qué aporta Newton a la física, aunque sea muy brevemente? Hay que nombrarlo.
Pues como dijo antes Carlos, Newton aporta lo que es la física. O sea, una explicación de por qué ocurren las cosas. En este caso, Newton estudió el movimiento de los cuerpos, entre otras muchísimas cosas, y enunció tres leyes que rigen, digamos, el por qué se mueven los cuerpos o no se mueven, ¿no? Son las leyes de Newton, que, bueno, las vamos a nombrar porque son muy importantes. La primera ley es el principio de inercia, que dice que si sobre un cuerpo no se ejerce ninguna fuerza neta, permanece bien en reposo o bien con su velocidad constante, como estuviera. El segundo principio es el principio fundamental de la mecánica, en el que dice que cuando en un cuerpo se produce una aceleración, hay una fuerza actuando sobre él que es proporcional a esta aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, esto quiere decir que la fuerza es lo mismo que la aceleración, solo que la multiplicada por un numerito, una constante, que es la masa. Y por último está el principio de acción y reacción, que dice que si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, que será la que llamemos fuerza de acción, este cuerpo reacciona produciendo una fuerza que es igual y de sentido contrario, que se llama reacción, y la produce sobre el otro cuerpo. Esto es complicado.
¿Esta sería la tercera ley de Newton?
Sí, sí.
¿Y por qué? Bueno, al comentar las tres leyes parece que la segunda ley es como la que tiene más fuerza, ¿es así?
Es la que crea doctrina, es la que nos permite, o sea, Newton en realidad lo que hace es darnos las herramientas necesarias para poder afrontar los problemas e intentar resolverlos. Uno puede plantearse las ecuaciones fundamentales de la dinámica, puede escribir las ecuaciones, puede escribir que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y luego no ser capaz de resolverlo. Pero por lo menos la física está toda contenida en esas ecuaciones. Se podrán hacer diferente tipo de trucos matemáticos para resolverlas. Pero la parte física está explicada simplemente cuando uno es capaz de escribir esa segunda ley de Newton. Por eso es lo más importante. Y es sobre lo que después tendremos problemas y aplicaciones, porque se suele aplicar la segunda y la tercera ley. La primera ley es algo simple. Si no existe ninguna fuerza que actúe sobre un cuerpo, ese cuerpo, si estaba en reposo, permanece en reposo. Y si estaba en un momento uniforme, debe permanecer en un momento uniforme, porque si no fuera uniforme, sería acelerado en cualquier forma, digamos, de forma positiva o negativa, o desacelerado, y entonces estaría sometido a una fuerza. Entonces tenemos que aplicar la segunda ley. Eso es todo. La tercera ley es un poco más complicada, aunque la vemos luego quizá con un ejemplo, o bien con alguna de las videoclases que hemos preparado para nuestros alumnos, que también pueden encontrarlo en el curso virtual, para que vean cómo actúa cada fuerza sobre cada cuerpo.
Hablar de estas videoclases, simplemente brevemente decir que tienen videoclases sobre varios temas, pero estamos hablando de mecánica ahora, pues por supuesto también sobre mecánica, y que les van a ser pues de muchísima utilidad. ¿Algo más que comentar en cuanto a las leyes de Newton?
Sí, fundamental, muy importante. La fuerza es vectorial, es una magnitud vectorial. Por lo tanto, se puede descomponer a lo largo del eje XY si estamos en un plano inclinado, y considerar solamente la fuerza que actúa en la dirección del movimiento, por ejemplo. Entonces, eso es importantísimo. Importantísimo también cuando decimos sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza. Sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza neta. Porque si yo tengo una fuerza de 10 newtons que empuja hacia la derecha y otra fuerza de 10 newtons que empuja hacia la izquierda, ahí tengo fuerzas actuando sobre el cuerpo. Pero la fuerza neta es cero, porque si yo la sumo, la fuerza es cero, pero yo no puedo sumar 10 más 10. Porque entonces diría, tengo una fuerza de 20 newtons. Esto es lo que es importante, y aquí es donde fallan muchísimos alumnos, por eso no me importa perder 10 minutos con esto. Tenemos que sumar las fuerzas vectorialmente, con su módulo, que será 10 newtons, su dirección y su sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Obtener la fuerza neta, y a partir de ahí ya seguir operando. Si tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado, la fuerza con la que yo tengo que trabajar es esa componente de la fuerza que está en la dirección del movimiento. La componente de la fuerza que esté perpendicular al movimiento no va a actuar en el problema y no la tengo que tener en cuenta. Esto es
fundamental, y bueno, lo repetiremos y lo seguiremos repitiendo. Para acabar el tema y ya en los últimos minutos, ¿hay que reseñar algo más importante, que sea muy importante dentro de esta primera parte de la mecánica, este primer programa dedicado a la mecánica?
Sobre todo que de aquí salen muchísimos problemas de examen. No porque nos guste a nosotros poner este tipo de problemas, sino porque esto es la base de la física. Si no se comprende la parte de mecánica, es muy difícil llegar a comprender otros conceptos. Y con esta parte de mecánica, que es más bien fácil y que son cosas que nos podemos imaginar, porque en electricidad no nos imaginamos qué pasa con los electrones ni con los campos, pero esto se ve, son problemas cotidianos de un piano que se cae por una cuesta o un coche que frena o cualquiera de estas cosas. Muchos problemas de poleas, cajas atadas a poleas, qué caja sube, qué caja baja. Todo esto se resuelve sabiendo dónde actúan las fuerzas, cómo actúa la fuerza de la gravedad, qué es el peso, que también es vectorial. Una cosa es la masa, que se da en kilos, y otra cosa es el peso, que se da en newtons. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Y comprendiendo esto, sabiendo hacer sumas de cantidades vectoriales, operaciones con cantidades vectoriales, como la fuerza, la aceleración, la velocidad, el peso, con esto se sienta la base del conocimiento de la física. Y no importa que los alumnos pierdan 4 meses con la parte de mecánica, porque el resto va a ir mucho más rápido.
Muchísimas gracias a los tres y hasta el próximo programa.